Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
A la vida guiará constantemente. Ante el paso imperturbable está el reloj.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias.
Las mismas razones pertinentes. El viajero conociendo.
Pasamos a hablar de Skyscanner, un destacado buscador de viajes que proporciona comparaciones de millones de vuelos, una función que compaginan con el alquiler de coches, hoteles, vacaciones y seguros. Además, Skyscanner ofrece periódicamente estudios muy interesantes sobre las personas que suelen viajar en avión. Hoy charlamos con Ángel Guirado, es responsable de marketing de Skyscanner, con el que vamos a comentar dos de estos estudios. Ángel Guirado, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, dos estudios. Digo, el primero se trata de una encuesta a 1000 dueños de perros para saber qué hacen con sus mascotas a la hora de viajar. Y hay otro estudio que dice que, mientras que el segundo se trata de un estudio realizado a 700 tripulantes de cabina para conocer cuáles son los objetos más sorprendentes olvidados a bordo. Bueno, yo cuando vi el titular del primer estudio, la verdad es que me sorprendió bastante porque decía, ¿es el hombre el mejor amigo de... o sea, ¿es el perro el mejor amigo del hombre? Y decís, no.
Efectivamente, al parecer los resultados han dado como conclusión pues que el 37% de las mujeres echa más de menos a su perro que a su propia pareja.
Esto es muy fuerte.
Bueno, eso parece ser los resultados, sí.
Sí, dice también este estudio que solo el 21% de ellas sitúa a su pareja marido como primer lugar de sus recuerdos, mientras que de la mascota se suele acordar bastante más. ¿Qué más podemos destacar de este estudio?
Bueno, siguiendo un poco la comparación entre hombres y mujeres, pues aunque las mujeres echan más de menos a su perro, pues en los hombres es al revés. El 37% de los hombres echa más de menos a su pareja. Así que bueno, hay una diferencia ahí notable.
Para que luego no se ataquen, ¿eh? Tú fíjate que muchas veces luego dicen... Oye, me ha resultado curiosísimo que hasta el 40% de los encuestados llaman o envían mensajes para comprobar el estado de sus perros.
Sí, bueno, quizá a mí esto no me llama tanto la atención, porque yo he sido durante muchos años dueño de mascotas, porque, bueno, si dejas a tu mascota pues con algún familiar o alguien de confianza, llamar para ver cómo está tu mascota pues me parece normal. Sí. Sin embargo, pues lo que sí me ha llamado mucho la atención es que hay un 6% de los viajeros con mascota que envían una postal.
Y el 14% afirma que ha hablado con su mascota por teléfono.
Porque, también.
Como tú muy bien decías, Ángel Guirado, responsable de marketing de Skyscanner, yo también tengo mascota y es verdad que si lo dejas en casa de alguien llamas, oye, ¿qué tal se está portando?
Claro.
Pequeña y tal. Pero de ahí a mandarle una postal o haber hablado con él, ¡pónmele! ¿Sabes? Yo me imagino al perro todo nervioso diciendo, pero este artilugio que narices es que me lo están poniendo en el oído. El 5% admite haber tenido una conversación por Skype. O sea, eso ya es, además, necesitas verle, no solo saber cómo está.
Sí, es realmente, bueno, los dueños de mascotas, pues es lo que tiene, ¿no? Amas mucho a tu perro, tu gato y necesitas verlo.
Sí, hay además quien llega, no es un tanto por ciento muy elevado, pero bueno, un 3% no soporta la dureza de la separación cuando llegan sus vacaciones y hay quien interrumpe las vacaciones y llega antes a casa y todo porque no está a gusto en esa separación. Luego también dice este estudio que el 22% de los encuestados hace una foto al perro para llevársela de recuerdo. Yo digo que hay que llevar una foto siempre si uno tiene mascota, ¿verdad, Ángel? Porque raro es que en algún momento no te pongas a charlar y alguien te diga, ¿y cómo es tu perro?
¿Eh? Hombre, los dueños de mascotas siempre hemos sido muy orgullosos de nuestro perro, ¿verdad? Mm. Y tener una foto en nuestro móvil es siempre un recurso muy, muy bueno.
Ahí, que luego te dicen, yo cuando digo, sí, su perro, ese como les digo, así pequeñito, peludo y tal, digo, mira, ahí lo llevas. Ah, vale, ya sé cuál es. ¿Hay algún resultado más así que os haya sorprendido de este estudio?
Sí, bueno, por ejemplo, pues un 20% de los viajeros que viajan con perros, pues opina que los perros son incluso mejores compañeros que tu propia familia, por ejemplo, que tus hijos o que tus amigos. Así que es realmente sorprendente.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, no vamos a dejar de hablar de animales, en este caso un poco más amplio, porque habéis realizado también un estudio, ¿verdad?, que cuando se realiza un viaje hay objetos que se olvidan en un avión y que no son reclamados por nadie. Desde Skyscanner, en este estudio a 700 tripulantes de cabina, pues han hecho un listado de los objetos más sorprendentes que se han llegado a encontrar. Y de animales hay unos cuantos, ¿no?
Pues sí, y bastante sorprendentes también. Tripulantes de cabina, pues ahí llegaban a encontrar halcones, ranas, tortugas y hasta un loro vivo.
Es tremendo, pero tú imagínate quién se lleva un halcón. Y se le olvida, además, porque yo creo que una cosa de esas es una pieza muy valiosa, ¿no?
Es algo que, bueno, si estás viajando con un animal de este tipo, pues lo tienes que tener muy en mente. Entonces, sí, es muy, muy sorprendente realmente, sí.
¿Qué más podríamos destacar del listado, fuera ya de lo que son los animales?
Bueno, pues hay otro tipo de objetos que son realmente fuera de lo común también. Por ejemplo, un ojo de cristal, bolsas de cebollas, un huevo sin caja, incluso un vestido de novia. El pobre de la novia cuando se dio
cuenta llegó, claro,
a la boda y dijo, anda, se me ha olvidado el vestido.
Tiene una pierna ortopédica en un avión, o sea, que es que como has, si la necesitas, ¿cómo has salido? ¿O la llevabas a alguien? No lo sé.
Bueno, eso no sé, la explicación no la encuentro, la verdad.
¿Y la de la bolsa de diamantes? ¿Qué?
Bueno, pues eso ya es...
Pues o no era suyo y dijo, cualquiera vuelve, que me pillan, o estaba mega forrado, porque tú dime a mí que se te olvide una bolsa de diamantes.
Es
una
cosa... Son cosas increíbles.
Sí, 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 la verdad es que sí. Una propuesta de matrimonio por escrito, eso está muy bien, la verdad, ropa interior, bueno. ¿El elemento esencial más olvidado cuál es?
Pues los pasaportes.
Los pasaportes.
Los pasaportes, hay dos realmente, están muy a la par. Un 24% de los tripulantes han encontrado pasaportes y un 23% teléfonos. Son objetos muy indispensables para nuestros viajes, pero yo no me quiero imaginar, yendo al extranjero, que se me olvide el pasaporte, claro, y cuando tengo que volver y estoy a punto de coger el avión de vuelta, darme cuenta de que no tengo el pasaporte.
Y sobre todo, depende de qué sitios, ¿eh? O sea, porque en algún sitio vas a la embajada y tal, y el trámite puede ser rápido, pero hay algunos países que te quedas sin pasaporte y ahí empezaría a entrar unos sudores, ¡puf!, lo pasaría bastante mal. Hay una cosa que me ha dado bastante alegría, que hay un tanto por ciento también de gente que se olvida libros. No es que me dé alegría que se olviden libros, sino que eso demuestra que hay mucha gente aún que le gusta, ¿verdad?, lo de leer en el avión, por ejemplo, que es un buen sitio, ¿no?
Hombre, pues sí, seguimos siendo lectores y, oye, un 21% de los objetos encontrados fueron libros, pues eso indica algo, ¿verdad?
La verdad es que sí. ¿Algún otro objeto así sorprendente que te haya quedado en la cabeza que de repente se haya encontrado en un avión?
Sí, bueno, algo así que no hayamos mencionado, por ejemplo, un peluquín. Prótesis dentales o esposas.
Esposas te refieres a las que llevan los policías cuando tienen que arrestar a alguien, ¿verdad?
Sí.
Vale, digo, no, a ver si alguno lo ha dejado. Bueno, Ángel Guirado, responsable de marketing de Skyscanner, como decíamos, pues un destacado buscador de viajes que proporciona pues comparación de millones de vuelos para encontrar al final cuál es el más adecuado para nosotros. Gracias por habernos acompañado la noche de COPE y sobre todo gracias y continuar haciendo este tipo de estudios que nos parecen muy interesantes, en serio, o sea, puede tener su parte de gracia, ¿verdad? Pero sobre todo para conocernos, porque muchas veces luego te cuentan un chiste y dices, pues claro, es un chiste porque es que esto es imposible que pase. No, algunas veces estas cosas pasan.
Efectivamente, pasan.
Ángel Guirado, un abrazo, muy buenas noches, gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE, estar informado. A un paso de Madrid 2020.
Vívelo en directo con los enviados especiales de COPE a Buenos Aires.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
5 y 14 minutos, 4 y 14 minutos en las Islas Canarias. Es lunes 2 de septiembre.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings.
Bueno, final de verano. A ver, que no, que aún quedan unos días de verano, pero para la mayoría de la gente, con esto de la vuelta de las vacaciones, ¿verdad?, pues se ve como eso, como el final de verano. Aunque yo creo que aún nos quedan días de terracitas, de enseñar muchas fotos. Hoy en día, además, como todas las hacemos con el móvil, pues cuando te sientas con el colega de al lado, y mira, mía, y mira, da, y ya si tienes hijos no te digo nada. Y luego también de contar historias, ¿eh? Depende de la edad, también suelen ser historias con mayor aventura. Cuando vas creciendo en edad, normalmente, las aventuras son un poquito... pues más normales, más cotidianas. Bueno, está con nosotros de nuevo Pablo Rabanal. Muy buenas, Pablo.
¿Qué tal? Buenas noches, Roberto.
Es CEO de Reclamador.es. Y fíjate que si durante todo el mes de agosto, ¿verdad?, pues has estado acompañándonos en la noche y comentándonos diferentes consejos en Reclamador.es, hay algo que es fundamental y es que muchísima gente pues va a elegir el avión para volver, ¿eh? Bueno, el avión, seguro que hay otros medios de transporte, iba a decir el ave, no, pero el ave normalmente la maleta la llevas tú, sí. O sea, eres tú quien la coloca. Vamos a descubrir algo, nos vas a contar algunos consejos si una aerolínea pierde pues nuestra maleta. Estamos de vuelta, de repente llegas a casa, que fíjate, no sé qué será peor, que te la pierdan cuando te estás yendo, ¿eh? Que ya es porque de repente habías puesto ahí tu bañador este que te queda, que te hace un tipazo que no veas, a veces de no haberte cuidado durante todo el año, el cargador del móvil que llegas, que tiene, boom. Hemos estado estos días además viendo, fíjate, un estudio de, hablaba de los británicos, de la cantidad de dinero que se gastan,
¿sí?,
cuando llegan al sitio de destino porque se les ha olvidado algo en la maleta que era imprescindible, ¿no? Y, o sea, era un dineral. Pues en este caso imagínate que eso, que no eres tú el culpable, sino que es la aerolínea la que te pierde las maletas. A ver, consejos, Pablo.
Pues a ver, yo diría que daría 10 consejos, ¿no? Vale. Un poco por sintetizar. El primero es asegurarnos que efectivamente la maleta no aparece, ¿no? Muchas veces, sobre todo en viajes largos, pues estamos impacientes ya por llegar a destino, estamos cansados, ¿no? Y la maleta tarda en salir. Entonces yo diría lo primero, asegurarnos realmente, esperar hasta el final de la cinta para asegurarnos que la maleta no está ahí.
Es verdad que somos muy impacientes en algunas ocasiones. Y lo de coger la maleta en los aeropuertos algunas veces es, o sea, dices, aquí se va a provocar la Segunda o Tercera Guerra Mundial. Porque ves a la gente como ya viene la mía, y apartando así con el codo, sí, al de al lado, ¿sabes? Y dices, pero a lo mejor si la otra que viene es la de este señor, se está quitando el
medio. Metiendo carros ahí, sí, en medio. Sí, sí,
no nos subimos a la línea muchas veces ahí. Y lo que dices, a lo mejor sale la tercera y empiezas tú ya a sudar. Pues no viene la mía, pues ya han salido tres y hay 800.000.
Sí, luego hay muchas que se parecen, ¿no? Y dices, será la mía, sí, y tal, y de repente la coge uno.
Muy bien,
sí,
lo
sí.
De eso, ser paciente y esperar a que hayan salido todas, que den varias vueltas la cinta, vale, muy bien.
Bueno, suponiendo que no haya salido, sí hay que empezar a tomar precauciones y medidas, ¿no?, para poder luego exigir compensaciones. Entonces, la primera es, evidentemente, poner una reclamación. Vale. La reclamación se pone en un documento que se llama PIR, que es un parte de irregularidad de equipaje, Y este documento se pide bien a la aerolínea, o bien si esta no te la da, porque está cerrada, o porque no te la quiere dar, como a veces ocurre, a la autoridad aeroportuaria correspondiente.
O sea, ¿pueden negarse a darte este PIR?
Hombre, te lo tienen que dar por ley, pero hay veces que no te lo dan. Hay veces que no te lo dan. Entonces, si no te lo dan ellos, pues te vas a AENA y lo pides a AENA, o te vas al aeropuerto donde estés. Y lo importante es dejar constancia por escrito, ¿no?,
de que ha desaparecido tu maleta.
Sí, y ahí separamos dos casos, ¿no? Cuando se ha producido un daño en la maleta, que puede ser pues desde que te hayan roto el asa, o a que tenga una abolladura, o a que te la hayan abierto y te hayan robado. En ese caso hay 7 días para tramitar ese documento, ¿vale? Para dejar constancia de eso. Si bien nuestro consejo es hacerlo en el aeropuerto.
Vale, o sea, si sabes que acabas de llegar del viaje, que estás agotado, que estás deseando irte a casa, mañana volveré, pero no. O sea, hacerlo en el instante, mucho mejor.
Sí, más que nada, si hay daños, pues mira, le haces una foto a la maleta. Comentabas antes el tema de todos llevamos un smartphone encima, ¿no? Le hacemos una foto a la maleta, ponemos el parte y ya con eso, pues por lo menos tenemos una prueba para luego proceder, ¿no? Y el segundo caso es si la maleta no aparece, que no sabes si es que va a llegar tarde o no va a aparecer nunca directamente, como ocurre a veces, hay 21 días para tramitar el PIR también, ¿vale? Pero se tiene que hacer en ese plazo. O sea, el mensaje un poco a trasladar es, si no se tramita el PIR, esta reclamación, luego no se puede reclamar.
No sé, yo en esto reconozco que he cogido pocos aviones y he tenido la suerte de que nunca se me haya perdido la maleta. ¿Esto es una denuncia? ¿Esta reclamación es una denuncia?
No, esta reclamación es una constancia de que ha sucedido, vale, un incidente.
Vale.
Y se supone que en ese caso se tramita vía aerolínea, vale. ¿Vale? Pero si luego la aerolínea no te hace caso o no te indemniza como corresponde, pues es el documento esencial para tomar acciones posteriores.
Y esta reclamación, eso va a ser fundamental, como dices, para que el día de mañana, si tenemos algún juicio o cualquier historia, decir, oiga, que no, que mire, que yo ese mismo día, aquí consta que dije que de repente ahí donde llevaba yo mi muda, mi bañador, los regalos para mis amigos y tal, han,
sí,
desaparecido.
Sí. Importante también tener en cuenta en el caso de robos, cuando haya desaparecido algo de la maleta, que muchas veces nos damos cuenta al llegar a destino, uh-huh, a destino me refiero al hotel o a casa donde vayamos, hacer una denuncia policial también, si nos han desaparecido cosas, con un listado de elementos desaparecidos.
Claro, eso es lo que yo estaba pensando, digo, claro, si te han robado, o sea, lo lógico es que la policía esté por medio, ¿no? O sea, por lo menos que quede oficial que es una denuncia, ¿no?
Sí, incluso hay casos que en las propias aduanas, por temas de seguridad, la policía abre la maleta y luego desaparecen cosas, ¿no?
Se les olvida alguna cosilla, pues mira por dónde se le ha olvidado el vídeo, el móvil, la cámara, estas cosas, ¿sabes? No se han quedado con el,
sí, sí, sí,
el suéter este que traía ya todo rasgado. Vale, muy bien.
Bueno, y fundamental también como cuarto consejo es conservar el adhesivo de equipaje, ¿no? Siempre que facturamos, pues nos dan la típica pegatinita que muchas veces nos pegan en la tarjeta de embarque y luego decimos, bueno, ¿dónde la hemos dejado, no? Esto es fundamental conservarlo para poder acreditar que efectivamente esa pieza de equipaje era tuya.
O sea, eso es una que se pone en la maleta y la otra que llevamos nosotros, ¿no?
Sí.
Para eso, como dices, para al final poder coger y decir, oye, mira, para que veas que lo que te estoy diciendo es real,
sí.
Aquí tengo la pulserita que te pone en el hospital cuando llegas. A ver, no te escapes, vale. ¿Qué más? A ver.
Exactamente. A ver, muchas veces cuando hemos tenido un incidente, la aerolínea nos ofrece una compensación, pues alguna que te dice 25 euros día, ¿no? O 50. Ese verdaderamente no es un criterio objetivo, es el criterio de la propia aerolínea. Entonces, muchas veces lo que te dicen es, te doy esto, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces, nuestro consejo ahí es, si lo tomas y crees que es injusto, no firmes un documento que les... O sea, muchas veces te dicen, te lo doy, pero me tienes que firmar una cosa en la que te comprometes a no reclamarme nada adicional, ¿no? Entonces, si te dan menos de lo que tú crees que te corresponde, coge el dinero solo si no te hacen firmar nada, con lo que renuncias posteriormente a lo que te corresponde.
Y si no, no coger el dinero.
Y si no, no coger el dinero directamente. Vale.
¿Cuál sería más o menos el criterio? Tú, eso, por ejemplo, has dicho 25 euros, eso es por día lo que suelen ofrecer, ¿estaría bien?
A ver, depende de muchas cosas. No es lo mismo estar volviendo a casa, donde se supone que tienes cosas de repuesto que puedes usar, que estar yendo de viaje. Yo personalmente, si estás volviendo a casa y a lo mejor te llega la maleta dos días después, pues sí cogería algo así, ¿no?
Claro, es que yo lo pienso y digo, claro, digo, o sea, imagínate que de repente la típica maleta, tú estás en Estados Unidos, vuelves para España y la ibas a dejar allí tirada y te dice tu mujer, dice, mira, no la dejes tirada, llévatela y la tiras ya allí en casa.
Sí.
Y de repente te la pierden y dicen, 25 euros por día. Y dices tú, venga, suelta. Suelta la pasta.
A ver, si te la pierden, una maleta perdida es cuando la maleta desaparece o bien han pasado 21 días sin que te la den. Vale. Ahí sí pedimos siempre la indemnización máxima, que son 1.300 euros. Vale. Aunque sea la maleta que te traigas de Estados Unidos, que no te valga ya para nada, ¿no?
Vale. Oye, y normalmente, eso te iba a decir, o sea, cuando se pierde una maleta, o sea, hasta 21 días tienen derecho a esperar a ver si aparece, ¿no? Y si no, te tienen que dar esa indemnización.
Si no aparece nunca, te tienen que dar esa indemnización. Si aparece tarde, te tienen que indemnizar también, ¿no? Por ejemplo, si estás, o sea, te vas una semana de viaje a Cancún, vamos a poner, y llevas ahí tu bañador, tus cremas, tus tal, y no aparece la maleta. Oye, es que no tienes nada que ponerte.
Sí,
te vas a quemar con el sol, ¿no?
Y ahí te dan una indemnización nada más llegar, ¿no? Si te pierden cuando llegas o tienes...
No, te la suelen dar luego. Normalmente lo que te suelen decir es, bueno, dejamos constancia, vaya usted llamando todos los días, cuando en verdad te deberían llamar ellos... Su maleta está en Canarias o no sé dónde y ya aparecerá, ¿no?
Vale.
Entonces hay que estar encima de eso y ver un poco los días que tarda para luego exigir una compensación u otra.
Vale. Eso es importante también conocerlo. Es que a mí me ha hablado algún familiar o conocido, recuerdo eso, que sé que le perdieron la maleta yendo a Tenerife, además fue, y que al final por lo menos se pudo comprar lo que dices, pues un bañador y esto, ¿no? Para los primeros días, luego apareció, o sea que...
Claro.
Al final, te digo una cosa, que normalmente la gente de verdad que no quiere, o sea, que la gente en de las aerolíneas, que lo sepa, la gente no quiere perder su maleta, o sea, que no quiere andar con rollos de estar yendo a, ¿sabes?, aquí a un mostrador, firmando PIR y cosas de estas, con el disgusto que te llevas porque tienes cosas que se
es
un cariño.
La gente quiere su ropa, su tal, y más que el dinero prefiere estar tranquilo, cómodo y descansar, ¿no?
Oye, que nos contaban en el estudio este que hay gente que pide el día de antes para hacer la maleta, o sea, y que dedica 7 horas. Yo me imagino a alguien que eso, o sea, una dedicatoria a quien envolvía la ropa en seda, ¿sabes? O sea, dependiendo de las regiones británicas. Eso,
no me lo puedo creer, de verdad.
Estudio, o sea, ya te lo iba de Travel Lodge y, o sea, bueno, lo hemos oído hace nada y era impresionante, ¿no? O sea, de cómo la gente, o sea, pone, al final dice, yo no sé, que te casas con ella, casi, con esa maleta. No, es verdad que es una pascua, porque además cuando te vas de vacaciones lo que quieres es que todo vaya, pues eso, bien, y cuanto menos complicaciones, mucho mejor.
Sí.
Y si de repente te dan esta la primera de los dientes, ya empieza a doler.
Sí,
O sea, ¿qué nos queda? A ver, cuéntanos más, Pablo.
Pues a ver, en el caso de que estemos de viaje y tengamos que comprar algo, yo recomiendo, aunque no es imprescindible, es irrecomendable, el conservar los tickets de lo que compramos, ¿no?
Vale.
Siempre tenemos que tener en mente que la indemnización máxima son 1.300 euros y que esto se podrá pedir si hay un número relevante de días o bien si hay alguna circunstancia relevante, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás yendo a una boda y llevas ahí el traje doblado o vas de testigo y te has alquilado un chaqué y tal, pues evidentemente el daño es mayor, ¿no? Pero vale. Es conservar los tickets de lo que se compre.
Sí, porque claro, o sea, si tú llevas tu maleta, pero luego a la vuelta traes algo de valor, por lo que decimos, si has estado y has comprado a lo mejor una cámara de 500 euros, una cosa de estas, que anteriormente no lo habías plasmado que iba ahí, pues claro, llevas el ticket y dices, mira, oiga,
claro. Esteba. Bueno, ahí yo diría que con objetos de valor hay que tener un poquito cuidado, ¿no? Porque también mucha gente dice, oye, es que llevaba dentro el iPad, el iPhone, y eso me dice, bueno, y la caja fuerte también. Entonces yo diría que los objetos de valor, llevarlos fuera de la maleta, llevarlos encima, y si los llevas dentro porque por tamaño, por lo que sea, no hay otro remedio, hay una opción a la hora de facturar que es hacer lo que se llama una declaración especial de valor, que es un seguro donde tú dices, mire, pues yo llevo dentro un ordenador, un smartphone con este valor, te hacen un seguro y en ese caso, si luego sucede algo, sí que puedes reclamar más del límite de los 1.300 euros que hablamos.
Estaba pensando, por ejemplo, perfumes, que en teoría no puedes subir cosas con líquido adentro del avión.
Claro.
Un perfume puede costar eso.
Sí, 70, 80 euros, tranquilamente. Sí, sí.
Estamos hablando con Pablo Rabanal, CEO de reclamador.es. Algunos consejos, estamos hasta 10 consejos, vamos a llegar. Pues si en esos viajes en un avión, en una aerolínea, pues pierde nuestra maleta, como pues ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos queda así por ir conociendo, Pablo?
Nada, yo diría que hemos hablado de todo. Básicamente, por último, si no nos hacen caso, tener en cuenta que, al contrario que en otros sectores de consumo, los viajeros, los consumidores, estamos más desprotegidos y no hay tribunales de arbitraje ni temas similares, ¿no? O sea, tú puedes plantear una queja a AENA, pero lo que diga no es vinculante para la aerolínea, no la obliga a nada, ¿no? Entonces, si ya no nos hacen caso, lo que les diría es que se pongan en contacto con nosotros o con otra compañía que preste estos servicios.
Es.
Sí. Y ya pones en manos de un abogado para poner una denuncia.
¿Ofrecéis asesoría jurídica? O sea, ¿vosotros qué es lo que ofrecéis?
Sí, nosotros lo que ofrecemos es, vamos a ver, hay un dato que viene a decir básicamente que el 1% de los viajeros que reclaman por su cuenta obtienen resultado y nosotros ganamos el 98% de los casos.
Vale.
Esto evidentemente es porque tenemos abogados y porque...
expertos en la materia.
Sí, nuestro abogado llevaba estos casos para Ryanair, nuestro director legal, se la sabe todas, como te puedes imaginar.
Vale. Estos son los hackers que acaban trabajando para la policía.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Y digamos que las aerolíneas juegan muchas veces a decir, bueno, yo no te hago caso y ya te cansarás, porque ¿quién pone un pleito por 500 euros o 600? Bueno, pues normalmente el ciudadano normal no. Nosotros sí lo hacemos y además con una fórmula que es que solo cobramos y ganamos. Es decir, al pasajero nunca le va a costar nada salvo que se obtengan resultados.
Yo digo una cosa, yo creo que a todos nos pasa cuando estamos en el avión, depende en el sitio, si estás en ventanilla y justo donde cargan, cuando llega ahí, ¿verdad?, el carromato este ahí con todas las maletas,
sí.
Estás ahí mirando a ver si ve la tuya.
Sí.
Y luego cuando ves cómo cargan la de los aviones contrarios, muchas veces dices, ¡qué bestia! ¿Sabes? Sí. Porque echan ahí las maletas como si fuera pensando que cuando están cargando la tuya la van a tratar como diciendo, venga, bonita, tú a este lado, no, no,
porque es la tuya.
¿Qué van ahí todas, ¿sabes? Como si fuera el desguace, o sea que...
Sí, sí.
Bueno, Pablo, que como siempre un placer, que nada, nos vemos próximamente, ¿vale?
Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 28 minutos, las 4 y 28 minutos en las Islas Canarias. Lleva anunciándolo durante toda la madrugada aquí en la noche de COPE. Hoy vuelve Buruaga, Javier Alfaro, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Así es, hoy vuelve Ernesto Sande Buruaga al frente de la mañana.
Muy bien, pues a ver, ¿qué vais a tener en la mañana?
Pues este lunes 2 de septiembre estaremos muy pendientes de Siria y cuánto suceda con respecto a ese país. El Papa pedía la paz allí este domingo, mientras desde Estados Unidos se aseguraba que allí se usó gas sarín y estarían bastante favorables a esa intervención allí. En España, por otra parte, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha inaugurado el curso político en Soutomayor y hoy va a organizar las líneas que debe seguir su partido en los próximos años de legislatura. En la mañana entrevistaremos a las 8:15 a José Manuel Barreiro, que es portavoz del PP en el Senado. Esta semana también vuelve la jueza Alaya a la carga con los ERES en Andalucía. Mercedes Alaya ya había imputado a 116 personas en esta causa antes de sus vacaciones. Y la cadena humana catalana también va a dar que hablar, porque han sido convocadas varias cadenas de este tipo en diversas ciudades por todo el mundo. En clave internacional, en Grecia se van a bajar los precios de productos básicos como medida para salir de la crisis. Y en deportes vamos a estar muy atentos a Madrid 2020. Hoy viaja el príncipe de Asturias a Buenos Aires y entrevistaremos a la alcaldesa Ana Botella para que nos cuente cómo encara Madrid esta recta final. También conoceremos la última hora del fichaje de Bale con Juan Antonio Alcalá, que también se incorpora al equipo de la mañana. Y en la tertulia, desde las 8:30, 7:30 en Canarias, van a debatir con Ernesto Sáenz de Buruaga, Pedro J. Ramírez, director del Mundo, el periodista Víctor Arribas y Jaime González, jefe de opinión del diario ABC. Y como cada día, la letra pequeña pues va a correr a cargo de Luis del Val.
Pues como siempre, más que recomendable, desde luego, estar atentos, disfrutando de la radio, aquí donde se hace la radio, en la COPE. Y a partir de las 6, las 5 en las Islas Canarias, estará por aquí Ernesto Sáenz de Buruaga, como decíamos, otra vez a los mandos de la mañana. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros, Roberto.
Las 5:30, las 4:30, las Islas Canarias.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con miel.
Y saludamos a esta hora de la madrugada, a esta hora ya de la mañana de este lunes, a Coral Jaén. Coral Jaén, que es asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es en España. Coral, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Ya se han pasado las vacaciones, ¿no?
Sí, las poquitas que ha habido ya han pasado. ¿Qué tal las vuestras?
Bien, 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 han estado bien. O sea, ojalá duraran más tiempo, pero bueno, es lo que tiene esto del tiempo justo, que se agota, se acaba, ¿verdad? Y llegan otras cosas, otras historias que realizar, como por ejemplo esta que nos encanta, que es participar en la aventura de la radio. Bueno, a lo primero daros la enhorabuena porque, si no me equivoco, Trabajando.com cumple 14 años, ¿verdad?
Sí, eso es. Nuestra comunidad laboral ya hace su 14 cumpleaños, ya es adolescente. Es decir que, bueno, comenzó en Chile y que en España pues lleva mucho menos tiempo, pero bueno, estamos muy contentos. Todos los países lo hemos celebrado al unísono, fue el pasado 27 y nada, muy contentos y seguimos trabajando por el empleo.
Muy bien. Bueno, antes de adentrarnos y que nos comentes algunas de las ofertas de trabajo que siempre nos traéis desde vuestro portal de empleo, ¿verdad?, de Trabajando.es, quería que comentáramos, porque también de vez en cuando sacáis comunicados de prensa que están muy relacionados con el mundo del trabajo, y quería que comentáramos pues un reportaje que habéis añadido a vuestra página en la que dice que mañana es mi entrevista, estoy preparado, estoy preparada. Qué importante es una entrevista, ¿verdad?, a la hora de conseguir un trabajo.
Sí, claro, es una de las partes fundamentales en todo proceso de selección. Primero, me gustaría decir a nuestros oyentes pues que no hay que descuidar ninguna de las fases de este proceso, pero desde luego si hay que fijarse en una especialmente y prestar toda nuestra atención es a la entrevista, porque la impresión que demos a nuestro reclutador va a ser fundamental. Por eso nos tenemos que tener una preparación previa, pues bien ensayando con familiares o con amigos y sobre todo teniendo muy presente en nuestra cabeza cuáles son nuestras fortalezas y qué puntos queremos dejar claros a la otra persona que tenemos enfrente de nosotros.
Coral, y me imagino que es muy importante, sobre todo, esto parece un poquito obvio, pero no mentir, ¿verdad? O sea, hay que ser sincero.
Claro, porque evidentemente luego si vamos a decir alguna mentira, pues se va a poner de manifiesto, porque en el día a día se va observando todas las competencias que tenemos y si hemos dicho que manejábamos algo, por ejemplo, un programa informático y luego nos ponen enfrente de él, pues evidentemente no vamos a saber reaccionar y eso va a jugar muy en nuestra contra.
Hay mucha gente, además, que le da mucha importancia, por ejemplo, a cómo ir vestido a esa entrevista, y está bien, o sea, hay que cuidarse, hay que dar una buena imagen, pero que no es lo más importante, ¿verdad? O sea, que lo que no podemos hacer, a lo mejor nunca hemos llevado un traje, ese día nos ponemos un traje y se va a notar que estamos incómodos.
Claro, hay que ir con mucha seguridad y como uno esté más cómodo. Eso sí, sin descuidar nuestra apariencia física, porque hay que tener en cuenta que es lo primero que va a haber.
Y luego también un poco la postura, ¿no? O sea, cuando empezamos, si se nos nota nerviosos, si empezamos a cruzar las piernas, nos rascamos como si fuéramos un mono y cosas así, quizá no demos muy buena apariencia, ¿verdad?, para el puesto de trabajo que nos están ofreciendo.
Claro, toda la comunicación no verbal es fundamental, porque hay que tener en cuenta que la persona que está enfrente de nosotros es un especialista y va a analizar prácticamente todo al detalle. Entonces, bueno, pues siempre hay que mantener la máxima corrección y estar cómodos, como decíamos, porque si no vamos a estar todo el rato inquietos, y por eso os comentaba antes la importancia del ensayo previo, para que más o menos tengamos controlados todos estos aspectos.
Y aún sabiendo, pues eso, que quieras que no, alguien te está un poco examinando, y siempre que hay un examen hay nervios, podemos decir que lo mejor es intentar eso, mantener una postura relajada, que hay que intentar sobre todo dar lo mejor de nosotros mismos, ser locuaces, o por lo menos dar una expresión, dar la expresión necesaria para que quien nos está observando en ese momento diga, pues mira, tiene las ideas muy claras, y no empezar así a hacer muchos circunloquios de estos que dicen, luego, ¿qué quería decir este?
Claro, hay que dejar claros nuestros puntos de vista, interesarnos por el puesto al que acudimos, hacer cuantas preguntas sean necesarias para que nosotros conozcamos mejor a qué puesto nos queremos dedicar. Entonces, pues nada, con mucha tranquilidad y mucha pausa, pero dejando claros los aspectos que queremos decir.
Bueno, estos son algunos de los consejos que nos ofrece Coral Jaén, es asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es. Bueno, y ahora, si te parece, Coral, lo más importante, saber dónde están esas ofertas de trabajo, para ver si alguno de nuestros oyentes que se encuentre sin este dichoso trabajo, ¿verdad?, este deseado trabajo, mejor dicho, pues puedan al final encontrarlo, o por lo menos optar a él. A ver, dinos, ¿qué ofertas tenemos para esta semana?
Pues la primera es una oferta para un centro de dietética y nutrición online, que precisa la incorporación de un profesional del sector de la dietética y la nutrición con un alto nivel de inglés. La oferta es para Arona, en Santa Cruz de Tenerife.
Muy bien. ¿Segunda?
Pues la segunda ofrece más de 600 puestos para trabajar en el Padel World Tour, que pasa por distintos puntos de nuestra geografía. Entre las aptitudes que valoran, destaca la proactividad, la motivación y la capacidad de trabajo en equipo. Hay diversos puestos, desde azafatos de imagen, chofer, montador de stand o taquilleros.
Muy bien. ¿La tercera?
La tercera es para un grupo de restauración en plena expansión, que selecciona a 5 cocineros porque va a abrir un nuevo restaurante en el centro histórico de Barcelona. Su objetivo será apoyar al jefe de cocina en la organización, preparación y presentación de los platos. Es necesaria una disponibilidad completa e inmediata.
Y fuera de nuestras fronteras, ¿tenemos algo así que pueda ser interesante para quien nos está escuchando y a lo mejor tenga ganas eso, de salir fuera a vivir otras aventuras y a buscarse la vida?
Pues desde luego que esta es una aventura que nos lleva hasta el continente africano, concretamente hasta Nigeria, en donde buscan a un manager general para un hotel de la marca FHL, de unas 4 o 5 estrellas, que se encargue de gestionar todos los aspectos del negocio antes de la apertura del hotel. Sobre todo es fundamental que maneje con competencia bilingüe el inglés y que cuente con mucha experiencia.
Coral, si alguien no se ha quedado o no ha podido coger directamente todos los datos, lo puede hacer también, ¿verdad?, informarse a través de vuestra página en Trabajando.es.
Eso es, y en nuestros perfiles sociales tenemos las ofertas más destacadas.
Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es en España. Muchísimas gracias, un beso, hasta el próximo fin de semana.
Hasta luego.
Bueno, fin de semana, que dice fin de semana, dice eso, inicio de semana, como es este lunes.
Bien acciones para tu información.
Acción 61. Mantener durante el fin de semana la misma tensión que entre semana para garantizar que estés informado.
Cristina López Slipti.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana en COPE. Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Right from the start. You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me.
Bueno, comenzar es emprender, en cierto modo, buscar nuevas metas. Siempre algo de incertidumbre, como es lógico. Normalmente también hay ilusión, algunas veces pocas ganas. Esto depende de cómo seamos y qué nos espere en el horizonte. Lo que está claro es que, pues, para la mayoría de la gente las vacaciones están acabando. Hay que regresar al trabajo, hay que regresar, pues, a los estudios. Y esto no siempre se lleva de buena forma. Por eso nosotros hoy, en la noche de COPE, vamos a hablar con María Soria Oliver. Es directora del Grado de Psicología de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Y queremos, pues eso, algunas claves para afrontar la vuelta al trabajo o al colegio de la mejor forma posible. María Soria Oliver, buenas noches.
Buenas buenas noches.
Bueno, ¿cómo deberíamos enfocar el proceso de vuelta para que no sea muy traumático, muy costoso?
Bueno, pues como todo en la vida, con alegría y con espíritu de reto, de superación. No en vano, cuando nos planteamos las cuestiones vitales como objetivos de mejora, con un espíritu bueno, pues de consecución de nuevas metas, que no tienen por qué ser muy altas o muy grandes, o sí, en el caso de que cada uno se lo plantee de ese modo, bueno, pues el espíritu con el que uno lo emprende y con el tránsito hasta que lo logra son mucho más estimulantes y desde luego no se cae en el desánimo ni en el hastío.
Es verdad que hablando con algunos amigos, compañeros, ¿verdad? Pues estos días ya casi todo el mundo hablando de eso, del regreso, y parece como que el fin de las vacaciones sea un castigo, ¿verdad?
Sí, sin lugar a dudas. Se palpa en la calle y además, a mi criterio, de manera sorprendente, habida cuenta del momento social en el que vivimos. Esa queja, bueno, pues como una especie de sonsonete que durante el año está asociado a por fin es viernes, vaya qué mal es lunes, con ahora se acaban las vacaciones, madre mía, hay que volver, cuando al final las vacaciones no son otra cosa que la cara de la moneda del trabajo. Tenemos vacaciones porque trabajamos, igual que hay día porque hay noche. Entonces, bueno, pues este espíritu cunde, se contagia y todo el mundo va haciéndolo como comentario de cafetería, de ascensor, cuando en realidad no es más que pues otro ciclo.
Eso es importante, ¿verdad? Pensar que la vida es esto, son ciclos, ¿verdad? Y pensar que estamos viviendo un ciclo más y que de él se pueden aprender muchas cosas, ¿no?
Sin lugar a dudas, al final de cuentas, uno puede regresar al trabajo como pensando en que le ha caído una especie de plaga. O plantearse, decir, bueno, este año qué quiero conseguir, qué voy a lograr, en qué voy a mejorar, tanto personal como profesionalmente, o una cosa a través de la otra, que no son cuestiones totalmente separadas, salvo que uno quiera separarlas. Uno puede mejorar personalmente a través de objetivos profesionales.
Bueno, la noche de COPE estamos hablando con María Soria Oliver, directora del grado de Psicología de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Es verdad que durante las vacaciones es tiempo de ocio y lo lógico es que pues los horarios sean más flexibles. Los mayores no sé si nos costará más o menos adaptarnos. Evidentemente a los pequeños de repente sí que es un poco a lo mejor más vuelco lo de volver a la rutina, volver a estudiar. ¿Cómo lo podemos hacer con ellos o un estudiante? ¿Cómo debe afrontarlo también? No sé si es muy parecido a una persona que tiene que volver al trabajo.
Bien, pues yo distinguiría tres grupos separados. Por una parte, los niños, que son tremendamente flexibles, mucho más de lo que nos parece a los alumnos, a los mayores, y que no perciben el retorno al colegio en general como esa especie de carga de bueno, pues situación laboral a lo mejor desagradable, y que en el momento en el que se quejan suele ser por espejo de lo que escuchan en su casa. Es difícil que un niño tenga espíritu positivo de vuelta al colegio si está oyendo a sus mayores lamentarse por el fin de las vacaciones. En los otros dos grupos son los estudiantes ya más mayores y adultos y los que están inmersos en la vida laboral. En ese sentido son los que más dificultades tenemos, puesto que tenemos esa sensación más de carga que comentaba hace unos instantes. De cara a la vuelta, para mayores y para estudiantes ya adultos, bueno, pues no tiene que ser otra cosa que lo que comentaba al principio, un reto. Y una serie de objetivos positivos a la hora de encarar. Y los niños, pues transmitirles ese espíritu pues lúdico vinculado al trabajo, al estrenar materiales nuevos, al encontrarse con los amigos en el colegio, a aprender cosas. A los niños les gusta mucho aprender, de hecho se suelen involucrar en general con bastante alegría en las actividades nuevas. Entonces transmitirles la posibilidad de aprender, de saber cosas que sus amigos mayores o sus primos o hermanos ya saben y ellos todavía no, pues lo divertido que puede ser el estrenar los libros, en fin, todas estas cuestiones son, bueno, pequeñas herramientas que ayudan a que la transición sea, pues, lo que debe ser, no más que otro paso.
Para quien aún esté a tiempo, que nos esté escuchando y que aún le quede a lo mejor un periodo de vacaciones, unos días, ¿es bueno el volver, antes de volver al trabajo, antes de volver a los estudios, ir poco a poco, pues, ir haciendo esa transición que sea suave? O sea, reincorporar las rutinas que sabemos que vamos a llevar durante el resto del año y que durante vacaciones nos hemos saltado.
Sin duda. al final el cuerpo, además de por cuestiones psicológicas, también está regido por hábitos y por cuestiones hormonales. Si uno se acostumbra a acostarse todos los días a las 2 de la mañana, lógicamente le va a costar madrugar. Si comemos a las 12 del mediodía, pues sentiremos hambre a las 11, y si comemos a las 3 de la tarde, pues sentiremos la sensación de hambre más tarde. Al final, cuanto más parecidos sean los horarios del final de las vacaciones al de los horarios que se tienen durante el año, más sencillo, más fácil se acomoda la biología, el cuerpo humano, a esos pasos de levantarse a una hora, de comer a otra, acostarse, en fin, que ayudará también a que esa transición mental sea pues mucho más llevadera.
María Soria Oliver, directora del grado en Psicología de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, ofreciéndonos algunos consejos, algunas claves para afrontar la vuelta al trabajo, al colegio, de una manera, pues, eso, que sea razonable. Pero hay una cosa que es verdad, María, y es que el síndrome posvacacional existe. O sea, si alguien de repente nota tristeza y irritabilidad, pérdida de apetito, el sueño un poco alterado, la motivación así de bajón, o sea, esto ocurre, nos ocurre muchas veces cuando volvemos. Esto para... Nos has dicho ya algunas historias que deberíamos tener, pero si alguien de repente lo siente, que tampoco se asuste, ¿no?
No, en absoluto. Esto, como no es una condición patológica, sino un momento puntual, remite de manera espontánea. Es un proceso autolimitado, que se llama, y que, bueno, pues no pasa de ser una respuesta a un cambio, que lo podemos experimentar también en otros momentos personales, pues uno cuando cambia, de domicilio, puede tener un cambio personal o profesional, puede tener un pequeño tiempo de reajuste, que es transitorio y que, salvo que haya patologías previas, se resuelve sin ningún tipo de intervención más allá, pues eso, del paso de los días.
Muy bien, y desde aquí un pequeño consejito, mensaje, sobre todo a los que suelen mandar a los jefes, ¿verdad?, que hacerle al resto de empleados, de trabajadores, la vida un poquito más sencilla también viene muy bien. Digo, simplemente, o como compañero al de al lado, no estar poniéndole la zancadilla, que esto también suele ser bastante común en algunos casos. Y si con el de al lado nos comportamos de una forma agradable, muchas veces es más fácil que todos tengamos ganas de volver a el trabajo. Bueno, María Soria Oliver, directora del grado de Psicología de UNIR, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Catorce minutos para llegar a las 6, las 5 y las 6 las Canarias. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Tanto tiempo, ¿eh?
¿Cómo estamos?
Sin coincidir en los micrófonos, tío. O sea que...
Bueno, hombre. Siempre es bienvenido y es un placer el reencuentro.
Me imagino que te habrás acostado tarde porque estaba tan animada la cosa.
Sí, la verdad es que ha sido un domingo como para no perderse, sí, ¿no? Sí. Había que, a eso de las 10, las 11, había que empezar a coger un poco la cama, pero la actualidad era realmente palpitante. Yo no sé la manía que tienen los clubes de dejar todos los deberes para última hora. Mira que se pueden hacer fichajes, Roberto, desde el 1 de junio, que ya había terminado la liga anterior, hasta hoy, día 2 de septiembre, a las 12 de la noche. Bueno, pues todo ayer, o muchas cosas ayer, fundamentalmente en el Real Madrid.
O sea, hoy hasta las 12 se puede dar un fichar, ¿no?
Sí, hasta las 12 de la noche, estamos casi en las 6 de la mañana, es decir, que quedan, ¿cuánto? 18, 16 horas.
Sí, sí, sí.
18
sí.
horas.
O sea, que aún podemos pasar una temporada en un club, ¿no? O sea,
Barcelona, si quiere, no va a ocurrir, pero puede hacer una operación. El Madrid creo que ya no hace ninguna porque las hizo todas ayer. Es la noticia del día en el mundo del deporte, casi más allá incluso que los partidos de Liga. Llegó Gareth Bale, Roberto. Ayer sí. A las 8 de la tarde el Real Madrid anunció oficialmente la llegada de este futbolista que durante todo el verano hemos dicho es inminente, es cuestión de horas, ya está aquí, quizá mañana lo van a anunciar. Bueno, pues ya está aquí. Uno de los fichajes, por cierto, más caros de toda la historia del fútbol. Hay una controversia en las cifras. Hay quien dice que son 91 millones de euros. De Inglaterra se dice que son 100, número más redondo.
Calderilla entre 91 millones.
Redondeando, ¿no?
Qué ganas de discutir 9 millones arriba o 9 millones abajo, ¿no? Bueno, en todo caso, a la 1 de la tarde, por si alguno de los oyentes de la noche... Bueno, pues tiene la ilusión de verle en directo. Es un portento, es un tiarrón con un físico espectacular. 26 goles marcó el año pasado en la Premier. Uno de los mejores jugadores en la Premier, que está rodando ya en todas las televisiones, por lo que veo, del mundo entero. A la 1 de la tarde es la presentación oficial en el Santiago Bernabéu.
Oye, hemos dado en directo cuando ha llegado al hotel, ¿eh? A las 2 menos cuarto de la madrugada hemos dado en directo, sí, sí. Que estaba el colega llegando al hotel. y nos hemos recibido una descripción bastante real de cómo es.
Paso, ah, tienes, sí, ¿no? Sí. Tenías un enviado especial en el hotel.
Hombre,
y todo.
Por favor, oh. El botones estaba comprado.
Exacto. De somos pocos, pero estamos bien colocados.
Nos ha costado entre comprarle al botones del hotel nos ha costado entre 90 y 100 euros.
Esos son buenos contactos, ¿eh?
Hombre.
El botones, el recepcionista, el del servicio de habitaciones.
No sigas.
Que va a desayunar ahora dentro de un rato. Bueno, pasará el reconocimiento médico sin ningún problema y, como digo, será presentado. Hay más historias. Kaká se va del Madrid en una operación ruinosa para Florentino Pérez, que es un hacha de los negocios, pero esto le ha salido así.
Sí,
así.
Ha salido muy raro, sí.
Costó 65-68 en su momento, hace 4 años. Le regalan casi gratis. Se va al Milán. Falta el acuerdo entre Kaká y el club italiano. Y una sorpresa que ha levantado alguna controversia es Özil, el futbolista alemán del Real Madrid. Yo creo que un futbolista con mucho talento, ¿no? Que a lo mejor tiene en sus botas la posibilidad de ser un año nombrado Balón de Oro, un futbolista con mucho talento, pero que, por ejemplo, ayer en el partido del Santiago Bernabéu ya no fue titular, fue suplente, y que se va a ir al Arsenal en una buena operación para el Real Madrid que le reporta cerca de 50 millones de euros. Hay acuerdo Real Madrid-Arsenal, falta por ponerse de acuerdo en la ficha en lo que va a cobrar Özil y el club inglés. Pero vamos, lo de Gareth Bale es oficial, y lo de Kaká y lo de Özil se va a hacer oficial en el transcurso de
antes de
el tiempo,
las 12
Roberto,
de la noche.
Que tenemos efectivamente hasta las 12 en punto de la noche. Y nada, por lo demás, en el Campeonato Nacional de Liga, ahora vamos esta semana a un parón, porque sabes que juega el próximo viernes la selección española, es decir, el próximo fin de semana no hay partidos en primera, si hay partidos en segunda, y la Liga, después de 3 jornadas, se va a este descanso con 4 equipos que lo han ganado absolutamente todo. El Barcelona, que ganó ayer en Mestalla. El Atlético de Madrid, con una gran victoria ayer en Anoeta ante la Real Sociedad. El Villarreal, también 3 de 3, 3 partidos, 3 victorias. Y el Real Madrid, que también conseguía ayer la victoria ante el Atlético de Bilbao. Así que nada, una semana...
Próximo partido de Liga, por cierto, Villarreal-Real Madrid. O sea, sí, que va a estar emocionante después de ese parón que, como bien dices, ¿verdad?, sí, por la selección española.
El Villarreal, un recién ascendido, que pasó su penitencia.
Y además jugando bien, está jugando bien. En casa de los Asuna, 0-3.
Equipo, o sea, que... buenos fichajes, y ese partido es un partidazo para la siguiente jornada, que no es, como digo, este fin de semana, sino en 15 días... el Villarreal-Real Madrid, porque antes tenemos el partido de la selección española y esta movida que iremos contando estos días, Roberto, de quién va a ser el portero de la selección española el próximo viernes. ¿Será el relegado al banquillo Iker Casillas? ¿Será Víctor Valdés?
O Víctor Valdés está que se sale.
Que
yo
se
no
sale,
solo digo eso. O sea,
que se sale. Sí, ayer otra vez.
Ayer fue un partidazo. O sea, sí, que fue un partidazo.
Tú lo ves, o sea, tú ves el fútbol y luego ya no duermes. Y
nada.
De locos.
Oye, este fin de semana creo que habremos, si nos juntamos entre todo el equipo, hemos dormido 5 horas.
Más
entre
o
todo
menos
el equipo.
O sea, yo que venía aquí dispuesto a pillarte a ver si vería o no vería el partido del Barcelona. Sí,
sí, lo veo. Hemos visto todo.
Bueno, y tenemos tenis con Rafa Nadal, que está que se sale. Yo creo que va a hacer un torneo espectacular la segunda semana en Nueva York. Y tenemos las motos, que yo creo que eso ya fuerza a repetirse, casi ni es noticia. En cada categoría, MotoGP, Moto2, Moto3, ganan los españoles. Y tenemos también al final de la semana, que también iremos comentando, la cita en Buenos Aires. Estamos ya en la cuenta
ahí
atrás.
Ahí estamos.
Veo aquí como la gente cruza los dedos.
¿Cómo lo dices tú? ¿La Ville de Madrid?
A la Ville de Madrid.
Barcelona fue en el año 92, esperemos que sea Madrid. Sí, competimos con Estambul, que dicen que no es mucha competencia. Y competimos con Tokio, que parece ser que...
Que es toda la competencia.
Juan Antonio Alcalá, muchísimas gracias por acercarnos la información deportiva este lunes.
Muchas gracias.
Venga, hasta ahora. Nosotros nos vamos.
Señoras y señores, con todos ustedes desde Andalucía, los Atlánticos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura.
Bueno, pues este equipo que se despide hasta el próximo fin de semana, pero que esta noche está por aquí, Gartaún, con la noche de COPE. Fran González, Javier Martínez Reillo, Miriam Ponte.
Muy buena semana a todos.
Buena semana, eso es. Miki Garay en la parte técnica y yo soy Roberto Pablo. Agradecido de que sigas con nosotros y que ahora ya sabes, enseguida Buruaga con toda la información y entretenimiento aquí en la mañana.
Y una emisora nueva que va a empezar en breve, una hermana pequeña.
¿Qué se llama?
Megastar.
Todo temazos. Ahí lo disfrutaremos, los más jóvenes.